Ya tenemos una hora más, ¿ok? Esa va a ser la hora más difícil. Porque ya hemos estado aquí un rato, que está haciendo calor, y esa es la parte práctica. Entonces, solo les pido que presten atención, ¿ok? Presten atención y que me sigan en las notas. Yo voy a estar mencionando en cuál punto, en cuál página, porque no vamos a verlo todo. Pero sí, vamos a ir en orden y preste atención porque esa es la parte más, ya llegando a la parte más práctica, que es lo que vamos a llevar a la calle. Ok, en la página 102, donde dice el principio guía, cuando estamos testificando, este es el principio que aplicamos en cada situación de evangelismo. Y el principio es este: la ley para el soberbio, la gracia para el humilde. Okay, voy a explicar lo que quiero decir, pero recuerden este principio, es clave. Tiene que predicar la ley al soberbio y la gracia solo al humilde. ¿Por qué digo esto? Bueno, primero, en la misma página, Dios nos dio la ley. Cuando yo menciono la ley, es la ley moral, okay, la ley moral de Dios, que nos ayuda a distinguir entre el bien y el mal. Es la ley que se expresa más que nada en los 10 mandamientos. ¿Ok? La ley dice, ahí en sus notas, es un ayu. Es un ayudante para llevar al pecador a la salvación, a la justificación por fe en Cristo. Vea Gálatas 3:24 en la misma página. De manera que la ley ha sido nuestro ayu para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Ok? La ley no le salva. Usted no puede ser salvo por la ley. La ley solo le condena. Lo lleva a Cristo para mostrarle su necesidad de Cristo Jesús, de la salvación, del perdón de pecados. Siguiente página, número 1. Dios nos ha dado la ley para llevar al soberbio, al hombre arrogante, orgulloso y altivo a la cruz. La ley es lo que le cierra la boca, le hace entender su condenación bajo el justo juicio de Dios. Por tanto, la ley es para el soberbio. Yo no sé si usted ha hablado con un pecador. Y ese pecador dice, yo no necesito a Cristo. Esa es la religión, esa es para ustedes que ya tienen problemas en la vida. Yo no tengo problemas en la vida. Okay, yo soy profesional, yo tengo plata, tengo carro, tengo casa. Y bien, no necesito. ¿Ha hablado con alguien así? Y es soberbio. Bueno, Dios le dio la ley para mostrarle que todas sus cosas en su vida no le ayudan en el día del juicio. Ve a Romanos 3:19-20. Sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre. Y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Si usted tiene a alguien enfrente y no entiende la seriedad del asunto de su pecado, y dice, pero soy buena gente. Este pasaje dice que la ley le dará conocimiento de pecado. Tenemos que empezar con la ley. El evangelismo bíblico empieza con la ley. Esa es la clave, ¿ok? Eso es lo que se ha perdido a través de los siglos. Eso es lo que no se aplica hoy en día. Tenemos que empezar con la ley. Ok, siga conmigo. Número 2, la ley no salva a nadie y solo lo deja deseando la salvación. Así que cuando por la ley el pecado abunda, ok, cuando el soberbio ya no es tan soberbio sino humilde y temeroso de Dios, temeroso del juicio, la gracia de Dios puede sobreabundar para su salvación. Entonces la gracia es para él humilde. Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo, usted introduce la ley en una conversación para el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pero solo cuando abunda el pecado, debe mencionar la gracia. ¿Ok? Este es el principio en el número 3, Santiago 4:6. Él da mayor gracia por esto, dice, Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Y si Dios lo hace, yo digo que nosotros debemos hacerlo también. Resistir a los soberbios en amor, con respeto, okay, con amabilidad, pero con la ley, resistiendo a los soberbios y dando gracias solo a los humildes. Este es nuestro principio guía. Quiero mencionar el siguiente punto y luego ir un poco más adelante. Dice la ley para el soberbio es el uso legítimo de la ley de Dios. Vea, hay muchos hoy en día que dicen que la ley no es para nosotros, que Cristo Jesús ya murió en la cruz, ya cumplió la ley, ya no hay más necesidad para hablar de la ley, ya no hay ley. Eso no es cierto. Vea lo que dice a 1 de Timoteo 1, del 8 al 11. Pablo dice, Pablo el apóstol a los gentiles, Pablo el apóstol de la iglesia, Pablo al que recibió la revelación de la doctrina para la iglesia, dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Entonces hay un uso legítimo de la ley. Dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, que no es para los cristianos, sino para, primero ya saca una lista, que para este tipo de persona es la ley, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, que son homosexuales, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuando se oponga a la sana doctrina, según el glorioso el evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Pablo dice que usamos la ley para hablar con los pecadores en el contexto del evangelio que Dios le dio a él. No podemos evangelizar bíblicamente si no usamos la ley. ¿Me entienden? Yo sé que estoy tratando de enfatizar ese punto, pero yo es que tiene que quedarse claro. Si usted no usa la ley en el evangelio, según este pasaje y lo demás del Nuevo Testamento, si usted no usa la ley en el evangelismo, primero, no está evangelizando bíblicamente. Tenemos que usar la ley. Tenemos que usar la ley. Ajá. Parricida es el matador de padres. Es parricida, matricida son, es homicidio de padre y madre. ¿Ok? ¿Quién no ha querido matar a sus papás? ¿Entiende? Ok, sigamos. Lo que sigue en las notas es un ejemplo de la vida de Cristo. Ok, en la página 104. Página 104. Tiene un ejemplo de la vida de Pablo. Ok, en Hechos 24. Donde él usa la ley. Y en la página 105. Ok, sigan conmigo. Es que no tenemos tanto tiempo para verlo todo. Nos vamos a perder, sí. You know. Buenas. Hey, puede sentarse aquí en esta mesa si quiere. Es la esquina de castigo. Bienvenido. Estamos en la página 105. Una vez que ya esté acomodado. 105. Ok, yo puse estos ejemplos, un ejemplo de la vida de Cristo, un ejemplo de la vida de Pablo, hay muchos otros ejemplos que podemos sacar, pero ya para ahorrar un poco de tiempo, vea de página 105 donde dice, gracia para el humilde, gracia para el humilde. Dice, si una persona es verdaderamente humilde, si comprende que ha violado la ley de Dios y que por esto merece su ira, su castigo, entonces dele de gracia, ok. Y digo, véalo, no siga aporreándole con los 10 mandamientos. Es que a veces, como cuando uno, especialmente cuando uno está empezando, ya tiene la tendencia de querer ir por cada uno de los 10 mandamientos y dele, y ver a alguien llorar, ¿me entiende? Y ya como que quiere la salvación, pero dele un poco más para que entienda lo que Cristo hizo. Una vez que la ley haga su trabajo, presente el evangelio, digamos, una vez que usted hable de las malas noticias, ya puede hablar de las buenas nuevas de Cristo Jesús. ¿Okay? Cuando uno ya entienda lo malo, ya está listo para lo bueno, y eso es lo que queremos ver. En el punto 2, en esa página, okay, hay un ejemplo de Nicodemo. En el punto 3, tenemos un ejemplo del carcelero en Hechos 16. Okay, yo no sé si ustedes se acuerdan, no vamos a leerlo todo. Si ustedes se acuerdan de la historia del carcelero, yo creo que está en Filipos o algo así, está en la cárcel en Macedonia. y Hechos 16, y hay un terremoto y Dios sacude todo la cárcel, y el carcelero ya saca la espada y quiere matarse porque cree que todos presos se han ido. Pablo dice, no, suave, no se maten, todos estamos aquí. Y el hombre se tira a los pies de Pablo y su compañero, y él dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo dice, cree en Cristo y será salvo. Que uno dice, ve, ¿dónde está la ley? ¿Entiende? ¿Dónde está la ley? Él no usó la ley, pero no usó la ley porque el hombre se tiró al suelo para decir, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Entienden? No, sería pero una desgracia sacar ya la porra de la ley para darle un poco más. Si usted lee ese pasaje, metieron a Pablo, a su compañero, en la cárcel, y dice que ellos pasan la noche orando y cantando, y que todos los presos les oyeron. Well, ¿qué están cantando? ¿Me entiende? ¿Qué están orando? Es como esto. Alguien me contó esta idea. Uno está haciendo fila en el banco, ¿ok? ¿Y cómo son las filas en los bancos? Y a veces son como vacas. Entonces ya sí, uno podría llenar este lugar así como... Entonces alguien me contó una vez que sacó el celular, bueno, lo apagó para que no sonara, y empezó a hablar con alguien, ¿ok? En fila, en el banco. Fulano, sí, ¿cómo está? Sí, yo estaba hablando con ese mae, y yo le dije que no era una buena persona. Ajá, ¿y sabe lo que me dice? Me dice que era una buena persona. Entonces yo le pregunté, mira, ¿ha mentido? Mentiroso. ¿Ha robado? Es un ladrón. ¿Se ha visto una? Y empieza a testificar a todos hablando por teléfono. Y está predicando al aire libre, hablando por teléfono, y nadie puede callarle porque tiene todo el derecho de hablar por teléfono. Pablo y Silas están cantando y están orando en la cárcel, y todos los presos están oyendo, y el carcelero también porque está entre ellos. Imagínense, varias horas de escuchar al apóstol Pablo orar a Dios y cantar, y orando y cantando, están testificando porque están predicando a todos, y ese carcelero está allá escuchándolo, diciendo, midiéndose por la predicación. Viene el terremoto, el hombre dice, wow, si todos se van, ellos, los romanos me van a matar, porque era pena de muerte dejar escapar a un preso, entonces saca la espada y no sabe qué hacer. Pero una vez que Pablo dice, hey, suave, todos estamos aquí, el hombre se tira al suelo y sabe que es un pecador, teme la muerte, teme el juicio, y sabe, él dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Ya la obra de la ley se hizo, ya es tiempo para la gracia. ¿Ok? Entonces solo tenemos que prestar atención a lo que dice la Biblia, y vamos a ver que el principio guía, digamos, para nosotros es ley para el soberbio, gracia para el humilde. Tenemos que predicar la ley en el Evangelio si queremos evangelizar bíblicamente. Ahora página 106. La siguiente sección dice el principio RCCR. Rápidamente, esto es lo que queremos hacer. Vea, en este taller, en esta enseñanza, hay unas herramientas que le van a ayudar en conversaciones normales durante el día. Cuando usted está en el bus, cuando usted está ya tomando un café con un amigo, con su mamá, usted puede poner en práctica estos principios para testificar. Okay. Hoy ya vamos a ser un poco más agresivos, pero es lo mismo, okay. Y yo tengo estos puntos aquí. Primero, RCCR. La primera letra R es relacionarse. Es relacionarse. Pensemos en un bus. Usted se sienta a la par de alguien, okay. Y ese alguien está allá como la gente. Usted ve las caras de la gente en el bus, okay. Y así es, que anda. ¿Por qué? Es media hora. Yo fui de San Pedro al centro el otro día. Media hora. Me iba a ese bicho, estaba ese bucero parado en cada parada y esperaba 5 minutos o 10 minutos para que más gente se metiera ahí. Y todo el mundo estaba, pero media hora, entonces todo el mundo está ahí, nada que hacer, y usted ya puede empezar a conversar con la persona a la par. Y usted puede decir, qué bus más lento, qué bucero más necio, qué algo, ¿me entiende? Liga, o no sé, ¿me entiende? Para empezar a hablar con la persona, ver si tiene interés en hablar con usted. Ok, varias personas, vea, Andrés, levante su mano. Él tiene el don de hablar. Él puede hablar con quien quiera. Will también es bueno. Joel Chapa, es que yo hablo con alguien y dice, ¿qué quiere usted? ¿Entiendes? Yo no sé, mi esposa dice que tengo cara de policía y nadie quiere hablar con él. Ok, está bien, entonces no todos tenemos el don, pero si usted ya tiene, puede por lo menos hacer el intento, eso es relacionarse. Es simplemente, y ver si la persona quiere hablar, y a veces quiere hablar. Y usted puede empezar a hablar de lo que sea, porque sigue en la lección, siguiente punto es crear, ok, usted es relacionarse, ya empezar a hablar, a conversar sobre lo que sea, y lo que usted quiere hacer es crear una oportunidad de mencionar cosas espirituales. Esa parte más difícil de una conversación es la parte más, ¿me entiende?, incómodo. ¿Por qué? Porque tiene que como guiar la conversación sabiendo que yo quiero testificarle de Cristo. Pero puede ser tan fácil como simplemente mencionar algo. Y usted busque oportunidades en una conversación. Mi cuñado vino el otro mes, el mes pasado, y el hombre quería tomarse una cerveza en un bar rústico de Costa Rica. ¿Entiende? Aunque no es cristiano, obviamente. Entonces, bueno, me dijo que quería tomar una cerveza. Y yo como que, wow, ¿qué lugar conozco yo, pastor de la iglesia del este? ¿Qué lugar conozco yo que es bueno como para tomarse una cerveza? Entonces lo llevé a Terra Mall porque entrando en Terra tiene Rostipollos y Spoon por allá, que es donde me meto. Pero por el otro lado hay lugares que parece que venden cerveza y son finos, ¿me entiende? Los llevé allá y él dice, no, yo quiero como algo más del pueblo, algo más, ¿me entiende? Y yo sé lo que quería, lo llevé a la esquina de Pepe en Tres Ríos. Es un bar esquinero allá y rústico, ¿me entiende? Rústico. Y él entró y feliz, y se sentó en el bar y pidió una cerveza Bavaria, creo, algo así, una marca tica, y yo un agua. Y ahí empezamos a hablar. Y estamos hablando de cualquier cosa, pero tonta, ¿me entiende? Tonta, y hablando, y yo como que aburrido, y que cómo es que yo, cómo puedo ya darle vuelta a la conversación, crear una oportunidad para testificarle. Y él me hizo una pregunta. ¿Cuál es? Un hombre muy, muy de profesional, ¿me entiende? Y ya tiene sus años, ya está establecido, ya tiene casi el carro, entonces es importante. Y dice, Greg, ¿cuál es la cosa más difícil para usted viviendo aquí en Costa Rica? ¿Entiende? Y esperando como que, pero los huecos en la calle, ¿me entiende? O el servicio de correo que no hay. filas en el banco. Y yo le dije, ¿sabe qué es la cosa más difícil para mí? Es hacerle a la gente entender que no es tan buena como cree. Y él dice, ¿cómo? Sí, yo hablo con la gente y a veces como que alguien cree que es realmente una buena persona, moralmente bien y bueno. Entonces lo que me cuesta más que nada es ayudarle a entender que realmente no somos tan buenos como creemos. Entonces pasamos una hora hablando de qué tan mal era él. ¿Me entiende? ¿Qué tan malo era él? Entonces es conversar con la persona, ser amable, interesarse por la persona, verle a los ojos y entrar en una conversación, porque lo que cae mal, yo les digo, lo que cae mal, y ustedes saben porque los testigos tocan sus puertas también. Queremos hablarle de la Biblia y de, ¿me entiende? Usted viene con un script y usted viene con todo un programa y es, queremos compartir con usted y venderle una revista. ¿Entiende? Y usted dice, jale. y nosotros somos iguales cuando nos sentamos en el bus, ¿ok? Y ahí como que, ¿me entiende? Ya, voy a testificarle, ¿ok? Ya subiendo el ánimo, ¿listo? Y dice, ¿sí se murieron en ese barrio donde iría? Y la persona se asusta, ¿cómo? ¿Qué? Y ya, ¿me entiende? No es un programa, usted puede hablarle de lo que sea para ver si tiene interés en hablar. A veces va con audífonos y no quiere decirle nada. Y se la, ya, yo le digo, vea, si la persona no quiere hablarle, tranquilo, no le hable. Ok, hey, saque un tratado, tener el tratado allá, porque cuando ya empieza a ir, usted puede decir, disculpe, ¿puedo darle uno de estos? Y va con un tratado, si quiere. Pero si la persona no quiere hablar con usted, no hable. Okay, y el ejemplo es la mujer samaritana. Cristo está ahí en el bus, okay, ahí cerca del pozo de agua, y la mujer se acerca. ¿Y qué es lo que le dice? Dame agua. Y ella le responde y empiezan a conversar, okay. Entonces él entra en la conversación. Pero usted, si usted empieza a hablar con alguien y esa persona dice y no quiere hablar con usted, tranquilo. Tranquilo, saque su libro, lea su libro tranquilamente, ¿ok? Pero trate de conversar, trate de ser amable. Y una vez que ya esté en la conversación, busque cómo dar la vuelta a cosas espirituales. Y puede ser algo tan sencillo como, hey, hablado de eso y hablado de eso, sí. Hey, los domingos, sí, no tengo mucho tiempo porque voy primero a la iglesia. Tirar algo allá, ver qué hace. Ok, si no toque ese punto, ya empiece a esperar y tirar otra cosa para ver si se muerde. Ok, entonces es relacionarse, crear una oportunidad, luego convencer, que es en la página 107, convencer, este es el uso de la ley. Una vez que ya da vuelta a la conversación y usted está hablando de cosas espirituales, lo que quiere es presentar la ley, introducir la ley en su conversación, y voy a mostrarle cómo hacerlo luego. Pero lo que tiene que hacer es primero convencerle. Con la mujer samaritana, usted sabe, Cristo le dice algo tan fácil, está bien, vaya, busque a su marido y tráigalo. ¿Por qué? Y la mujer samaritana dice, no tengo marido. Y Cristo dice, sí lo sé, ha tenido 5 y el que tiene ahora no es su marido. ¿Me entiende? Adulterio. Es el séptimo mandamiento. Cristo usa la ley para convencerle de su necesidad. Y después de la ley, ya después de presentar la ley, el último paso es revelar. Revelar la respuesta, revelar la solución, revelar a Cristo Jesús. Hablar de la gracia y la salvación. ¿Ok? Entonces, RCCR, relacionarse, entrar en una conversación, crear una oportunidad, si puede, de testificar, convencerle usando la ley, y luego revelar que es la respuesta, digamos, la solución del problema, que es Cristo, la cruz, la gracia y el Evangelio. ¿Okay? Básicamente es lo que vamos a estar haciendo hoy. Hoy vamos a ir afuera, al San Pedro, o las calles, en donde sea, y vamos a acercarnos a una persona, varias personas, ¿ok? Y vamos a usar tratados para crear una oportunidad para convencerle de su necesidad y revelar a Cristo Jesús. ¿Listos? Ok, página 108. ¿Cómo podemos empezar a testificar? Ok, esto es lo que vamos a estar haciendo hoy. Esta es la última parte, entonces es lo más práctico. Lo más práctico. Cuando está hablando con alguien, hoy yo sé que van a sentir un poco de temor. Lo que tiene que tratar de hacer es hablar con la persona como si fuera realmente una persona. ¿Entiende? Yo sé que es yo les digo, y ustedes van a sentirlo. Ustedes van a estar en una actividad de la iglesia. ¿Ok? Y a veces, algunos pueden hacerlo, otros ya van a estar un poco intimidados y un poco nerviosos. Entonces, como que es como, dar un tratado, ¿me entiende? Dar otro tratado y ya como, y es mecánico. Y lo que usted tiene que empezar a pensar es que cada persona a la cual, o con la cual estoy hablando, es una persona. tiene una casa, come frijoles y arroz, tiene problemas en la vida, tiene buenas cosas en la vida, tiene pensamientos, tiene pasatiempos, tiene sus programas de televisión favoritos. Es que esa es una persona. ¿Okay? Y cuando usted ya tiene que pensar así, porque quiere una actitud correcta cuando está testificando. Si usted, no, si usted se acerca a alguien, todo soberbio, ¡hey, pecador! Usted ha mentido, es un mentiroso y es un adúltero también, porque ve vieja todo el día. ¿Quién va a escucharle? Nadie va a escucharle. Lo que tiene que realizar y entender, perdón, entender, es que esa persona es una persona, y si no tiene a Cristo va a ir al infierno. Siento un poco de compasión por la persona. Interesarse por la persona. Tengo una actitud de urgencia, por supuesto, de insistencia, okay, de que quiere que esa persona entienda el mensaje, pero no tan agresivo que usted ya como cae encima, okay. Insistir, pero con compasión y amor y amabilidad, okay. Primero, ¿cómo empezar un encuentro para testificar? Número uno, puede empezar conversando con la persona. Ya hablamos de esto, okay. El bus, hablando con mami sobre café, lo que sea. Varias cosas que usted puede hacer. Vea la página siguiente, la 109. En el punto ahí arriba dice punto F, que dice con Mark Cahill. Yo tengo su libro allá, si quiere comprarlo, es buenísimo. En su libro, una cosa que no puede hacer en el cielo, él tiene unas preguntas, ¿ok? Y ahí están, en 150 años, ¿ok? En 150 años, ¿qué es lo que le va a importar? Esa fue una buena pregunta, como para empezar a conversar sobre cosas espirituales. Y él tiene varios otros ejemplos de preguntas que usted puede usar, ¿ok? Vaya a la siguiente página, 110. El punto número 2, que está un poco más abajo de la mitad de la página. Punto 2. Puede conversar con alguien o puede empezar con un tratado para romper el hielo. ¿Ok? Meterse en el agua de una vez. Porque a veces, vea, a veces... especialmente en la calle, como hoy. Usted no va a tener media hora para charlar sobre cervezas costarricenses en la esquina de Pepe para tener una oportunidad para testificar. Tiene un minuto, dos minutos para ver si una puerta se le abre, y si no, usted va a ir a buscar a otra persona. Y eso está bien, es válido, ¿ok? Y es lo que debemos hacer. Pero si podemos utilizar un buen tratado, podemos abrir una puerta de una vez, ¿ok? Y esto es lo que vamos a estar haciendo hoy. Esto es lo que voy a enseñarles, es cómo usar este tratado. Yo, como dije, yo voy a darle a ustedes 10 o 15 de estos, okay, si quiere comprar más, hay más. Es una manera muy fácil de empezar una conversación de una vez. Esto es relacionarse, okay, y crear una oportunidad para hablar con la persona en un solo toque, así de una vez. ¿Cómo lo hacemos? Es fácil. Usted se acerca a alguien, ¿ok? Y usted dice, hey, ¿puedo darle uno de estos? O como usted quiera. ¿Cuál es la frase que le funcione mejor? Algunos dicen, hey, ¿tiene uno de estos? ¿Ok? Eso no me funciona, porque con cara de policía, la gente me dice, no. Entonces no me funciona. Pero si yo digo, hey, ¿puedo darle uno de estos? Uno dice, ¿sí? ¿Me entiende? Ok, sí, puede. Entonces lo agarra. Y me funciona. Entonces lo que yo hago, y lo que vea, lo que hicimos el otro día en el centro, fuimos como dije, a menudo vamos a la avenida central para predicar al aire libre. Ok, y esto es lo que a mí me gusta hacer. Más fácil para mí subirme a una caja de Coca-Cola y pegar cuatro gritos en la avenida central que hablar uno a uno con alguien. Pero decidimos hacer algo diferente y fuimos cuatro, yo, Stephanie y Andrés, y Andrés tuvo más suerte que cualquiera, es que él testificó yo creo que a 20 personas aquel día. Pero yo me paraba ahí en la calle así. Honestamente, es lo que yo hice. Stephanie estaba allá y Andrés allá hablando con todo el mundo, y yo sintiéndome como un sapo. ¿Me entiende? Y no hice nada más. Y la gente pasaba. Y no quería acercarse porque tengo cara de policía. Entonces como que viendo y fijándose. Y yo creo que estuvimos allá que 2 horas, más o menos, 2, 3 horas, y pudimos repartir 200, 300. Y alguien, hey, uno que otro, sí, como que ya agarre el ánimo para decir, hey, ¿qué es esto? O que puedo tener uno, ¿me entiende? Entonces alguien como que tiene interés, yo, hey, ¿quiere uno? Y no, con una sonrisa para... ¿Qué? Soy amable, a pesar de la cara, soy amable. Entonces, sí, entonces uno que otro dice... ¿Pero qué es? Ahí está. ¿Sabe qué es? Es un billete de $1,000,000 para hacerle la pregunta del millón. ¿Puedo hacerle la pregunta del millón?
Y sí.
Oh, sí, claro. ¿Me entiendes? No tiene interés en la pregunta, pero si sí quiere el billete, entonces el que está arreglando el billete quiere hacerme una pregunta, entonces háganla. Entonces, ¿cuál es la pregunta de un millón? Eso es lo que quiero que ustedes hagan hoy. ¿Ok? Lleven sus billetes. Busque personas que están ya en una esquina o en algún lugar hablando y como que así, ¿me entiende? No haciendo nada. Y usted se acerca y usted como que empieza a repartir. Boom, 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 boom. Y alguien se fija y usted dice, si usted ve que usted puede, ya tiene un tiempito ahí para hablar con la gente. Y usted dice, hey, quisiera hacerle la pregunta del millón de dólares. ¿Puedo hacerle la pregunta de que vale 1,000,000? ¿Ok? Alguien va a decirle que sí. ¿Ok? Entonces, usamos tratados para abrir puertas. ¿Ok? Como dije, yo uso las curvas. ¿Ok? Las curvas. Si quieres llevar curvas, eso funciona lo más bien con los jóvenes, especialmente jóvenes de colegio. ¿Ok? Vacilar con ellos. Yo ofrezco, no sé, 100 colones. Hey, 100 colones para el que tiene buena vista, que puede contestarme una pregunta correcta. Ok, 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 ok. ¿Quién? 100 colones, ok. ¿Cuál es más grande? El amarillo, ¿entiende? Entonces lo cambio. ¡Uy, my! ¿Pero cómo hizo eso? ¡My! ¡Pero wow! ¡My! ¿Entiende? Entonces ya se rompió el hielo y usted puede darle esto y decirle, hey, man, ¿puedo hacerle una pregunta? Y uno dice, sí, claro, ok. Y usted puede hacerle una pregunta. ¿Es usted tan bueno para ir al cielo? Ok, piénselo, apúntela. Esta es la pregunta para hoy. ¿Es usted tan bueno para ir al cielo? Ok, si eso suena demasiado gringo, usted puede cambiarla, pero es más o menos la idea. Ok, ¿es usted tan bueno para ir al cielo? ¿Es usted tan bueno para ir al cielo? Esa es la pregunta del millón. Y usted dice, hey, ¿puedo darle uno de esos? Sí, claro, ¿qué es? Es un billete, $1,000,000, porque quiero hacerle la pregunta del millón. ¿Puedo hacerle la pregunta del millón? Sí, claro. ¿Es usted tan bueno para ir al cielo? ¿Ok? Lo que sigue, sus notas, al final de la página 110, que después de romper el hielo, con el tratado, abrir la puerta con el tratado, así vamos a usar la ley para testificar. ¿Ok? Usted puede memorizar esas 5 preguntas, son las 5 preguntas del manual de Todd Friel. Realmente es sentido común. La pregunta número 1 es la pregunta que acabo de hacer. ¿Es usted tan bueno para ir al cielo? ¿Se considera una buena persona? Lo que usted quiere es hacerle a la persona evaluarse y confesar su bondad. Sí, yo soy buena persona. Porque ese es el gran engaño. El enemigo tiene a todos engañados porque creen que son tan buenos para ir al cielo. Que la página 111, pregunta número 1. ¿Ok? Vamos a usar el tratado para hacer esta primera pregunta. ¿Ok? Esta pregunta del millón que es, ¿es usted tan bueno para ir al cielo? Su primera pregunta. ¿Ok? Pregunta número 2. Cuando la persona dice que sí, más o menos soy buena persona. Sí, yo creo que, ojalá que sí, ¿me entiende? La segunda pregunta es, ¿cree que ha guardado los 10 mandamientos? Okay. Si usted es una buena persona, seguro ha guardado los 10 mandamientos. Okay. Y lo que quiere hacer es usar esa pregunta para presentarle los 10 mandamientos. Ok, vea. Hoy no estamos usando todos los 10 mandamientos. Okay. Hoy estamos usando 3. Hoy estamos usando los 3 grandes. Se dice, vea. ¿Puedo darle uno de esos? Sí. ¿Qué es? ¿Es un billete de 1 millón? ¿Para qué? ¿Para hacer la pregunta de 1 millón? ¿Puedo hacer la pregunta de 1 millón? Sí, claro, hágamela. ¿Es usted tan bueno para ir al cielo? Y dice, sí, creo que sí, ojalá que sí. Sí. Ok, entonces usted dice, ¿puedo hacerle unas preguntas para ver si eso es cierto? ¿Entiende? Claro, dele. Ok. Y lo que usted va a usar son 3 de los 10 mandamientos. Ok. Ha mentido, ha robado, ha cometido adulterio. Nada más. Ok, nada más. Si usted quiere luego desarrollarse, ok, memorice los 10 mandamientos y puede usarlos todos en la calle. Hoy, lo mínimo, lo esencial. Ok, primero usted dice, ok, la persona dice, sí, soy buena persona. Ok, primera pregunta entonces que tengo para usted. ¿Alguna vez, ha mentido? Dice, ah, creo que sí. Ok, no, usted no está allá para juzgarle. Usted no allá, está allá para condenarle. Usted no es su tarea. Lo que usted quiere es que él confiese su culpabilidad. Usted simplemente está haciendo preguntas. ¿Ha mentido? Es una pregunta honesta, ¿verdad? ¿Alguna vez ha mentido usted? Y la persona dice, sí, sí. Entonces lo que usted quiere hacer es sacarle la confesión. Ah, entonces, ¿esto quiere decir que usted es un... ¿Cómo se le llama al que miente? Si yo le mintiera, usted me llamaría un... Menti... ¿Cómo es? Y lo que quiere es que la persona le confiese. Y no es tan difícil, honestamente no es tan difícil. Dice, ah, oh, pero, ma, es que yo no miento siempre. Ok, ¿cuántas veces tiene que mentir para ser mentiroso? ¿Cuántas veces tengo que matar a alguien para ser homicida? Ok, si usted ha mentido, ¿cuántas veces ha mentido? Ok, usted es un, ok, ma, soy un mentiroso. Ok, sacar la confesión. Y es honestamente, si usted lo hace con una buena actitud, no es tan difícil. Ok, usted ya, yo he mentido también, entonces somos, ¿me entiende? Ok, usted es un mentiroso. Ok, segunda pregunta, ¿cuál es la segunda pregunta? ¿Alguna vez ha robado algo? Ok, y man, la mayoría dice no. ¿Por qué? Porque están pensando bancos, carros, casas, chiquitos. No, nunca he robado nada. Ok, pero usted tiene que ayudarle a entender. Vea, no es el valor de chunchi que usted se lleva que lo convierte en esa cosa. Ok, es el acto de robar. Ok, ha robado usted un chicle, 100 monedas de su papá para comprar una empanada en la escuela, 5 minutos en el trabajo. Ok, faltan 5 para las 5 y el jefe está en el baño y usted sabe que lleva media hora allá y se escapa 5 minutos antes. Usted acaba de robar 5 minutos a su patrón. Robar es robar. Ok, en la escuela, en el colegio, como que robando una respuesta a su vecino. Robar es robar. Ok, lapicero o una hoja de trabajo. Usted dice, uy, qué buen email, man. Y lo imprime en el trabajo para llevarlo a la casa. Tinta y papel, se acaba de robar a su patrón. ¿Entiende? Chinches, lo que sea. Esas cosas que usted en el bus puede... A la persona que no. Okay, esa es la segunda pregunta. Entonces la persona dice, ok. Sí he robado algo. Ok, algo. Ok, eso quiere decir que usted es un... ladrón. Ok, y la tercera pregunta, ha cometido adulterio. Ok, y ahora en la conversación la persona suele hacer como algo como, no, nunca lo he hecho eso, por dicha, no puede pegarme con eso. Y se dice, pero Cristo dice en el Sermón del Monte que solo mirar a una persona para codiciarla es adulterio del corazón. ¿Entiende? Es adulterio aquí en la mente. es maquinarlo. ¿Ha hecho eso?
Dice, sí, claro, man, solo hago eso.
Ok, entonces eso quiere decir que usted es un adúltero. Que con los tres, usted puede decir, ok, vea, vea. Usted me dice que es una buena persona, pero acaba de confesarme que usted es un mentiroso, y un ladrón, y un adúltero. ¿Entiende? Y la siguiente pregunta. Pregunta número 3. ¿Ok? Ya tenemos que ir a la página 114, porque estamos brincando los demás de los 10 mandamientos. ¿Ok? Como dije, si usted quiere desarrollarse luego, memorice los 10 mandamientos, utilice todos en la calle, lo que sea. Pregunta número 3. ¿Ok? Primero es, hey, ¿es usted tan bueno para ir al cielo? Segundo es aguardar los 10 mandamientos, y vamos a usar los 3 grandes: ha mentido, ha robado, ha cometido adulterio. La tercera pregunta es, ¿será culpable o inocente en el día del juicio? ¿Okay? Es lógico, la progresión es lógica. Vea lo que estamos haciendo. ¿Es usted una buena persona? Sí. Okay, 10 mandamientos para ver que no. Vamos a llevarlo al juicio. Okay. En el día del juicio, cuando está delante de su creador, rindiéndole cuentas, ¿será culpable o inocente? ¿Entiende? Así de fácil. ¿Culpable o inocente? ¿Qué va a decir la persona? Inocente. Ok, la mayoría va a decir inocente, pero usted tiene que ayudarle. Vea, usted acaba de decirme que ha violado la ley, mintiendo, robando y cometiendo adulterio. Usted es culpable. ¿Será hallado culpable o inocente? ¿Ok? Y quiere ayudarle a sacar esa confesión. Bueno, ok, si fuera así, si fuera por la ley, culpable. ¿Ok? Cuarta pregunta. ¿Va a ir entonces al cielo o al infierno? Esa es la página 115. ¿Qué va a decir la persona? Va a ir al cielo, por supuesto, todo el mundo va al cielo. Entonces tiene que ayudarle. Pero vea, si usted es culpable, ok, y esta es la manera más fácil de ayudarle. Si usted es culpable de haber violado la ley de Dios, ha mentido, ha robado, ha cometido adulterio, ¿qué merece? ¿Castigo o recompensa? No estamos hablando de lugares en ese momento. ¿Qué merece usted? ¿Recompensa o castigo? Si alguien viola una ley aquí en la tierra, se mete en una casa, mata a alguien, viola a una chiquita, ¿qué merece? Castigo. ¿Ok? Entonces es una manera fácil de ayudarles a entender que, ok, ¿cómo se llama el lugar de castigo de Dios? El infierno. Esta es la cuarta pregunta. ¿Irá al cielo o al infierno? Y la quinta pregunta es la clave. La quinta pregunta en la página 115. ¿Le preocupa eso? ¿Ok? Esta pregunta es la clave porque nos muestra si debemos continuar o no. ¿Ok? Si alguien dice, no, no me preocupa, y si usted sigue hablándome voy a romperle el hocico. Usted dice, bueno, chao, adiós. Que Dios te bendiga, ¿me entiende? Y chao. Recuerde que está en la calle, que está hablando de cosas muy personales, ok, de mentir, de robar, de comer adulterio, y está hablando de algo que es de peso. Entonces busque cualquier indicación de que la persona sí está pensando en esto. Usted dice, man, ¿le preocupa eso? Si usted ve a la persona y dice, no, no, sí le preocupa. Téngalo por seguro. Ok, porque si no dice algo como que, no, hijo de tal, yo me voy, y se va, si está ahí todavía diciendo, bueno, bueno, están pensándolo, sigue hablando con él. Si le permite, sigue hablando con él. Ok, esa pregunta tiene que hacerla con mucho discernimiento. Ok, si no le preocupa, lo que puede hacer es volver sobre la ley, pero usted sabe, ven, que Dios va a condenarle, mostrarle las... Es por eso que ando mis fotos del infierno, ¿me entiende? ¿Usted sabe cómo será el infierno? ¿Usted ha pensado en esto? Ok, y una de mis láminas, tengo aquí el lago de fuego. ¿Usted sabe cómo es? Y puedo leerle como 5 diferentes pasajes de la Biblia sobre el tormento y las llamas y el castigo eterno y el humo sube por los siglos de los siglos. Pero no le preocupa, no le preocupa persuadiendo, insistiendo, ¿me entiende? Y si la persona dice, bueno, sí, 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 sí. Ok, siga presentar las buenas nuevas de Cristo. Ok, esa es la página 116. La manera más fácil de hacer esto es decirle a la persona, usted dice, ¿le preocupa eso? Y la persona dice, bueno, es que realmente nunca lo he pensado así antes, pero ahora sí está pensándolo. Usted dice, ok, es tiempo para presentar lo que Cristo hizo. Hágalo como usted quiera, pero lo que quiere decirle a la persona es, ¿usted sabe lo que Dios hizo por nosotros? ¿Usted sabe quién es Cristo Jesús? Cristo, sí, murió en la cruz por nuestros pecados, entonces ya está viendo la luz al final del túnel, ¿me entiende? Entonces ya, ok, esperanza, Cristo, sí, Él murió en la cruz por nosotros, exactamente, y use esta frase, usted violó la ley, Cristo pagó su multa, porque en esa frase está todo el Evangelio. Cristo Jesús es el sustituto. Cristo Jesús sufrió lo que usted merece. Cuando estaba en la cruz, Dios Padre derramó toda su ira sobre Él. Y Él, si quiere pensarlo así, sufrió el infierno en la cruz, en su lugar. Usted violó la ley y Dios le sacó una multa, la muerte. Muerte espiritual, muerte eterna en el lago de fuego. Cristo pagó su multa. Usted puede ir libre. Esta frase presenta el Evangelio. Usted violó la ley, Cristo pagó su multa. Ok. Si quiere seguir hablando un poco, explicando la cruz, el sacrificio sustituto, hágalo. Yo me imagino que ustedes ya tienen suficiente trasfondo para seguir hablando de esas cosas. Hágalo. Ok.
La pregunta es, que por ahí llegue y dice, no nos importa, o sea, sigue orgulloso, por ejemplo.
Ajá.
¿Cómo cerramos ahí?
Dale un tratado. Si no quiere seguir, si puede seguir, trate de seguir en tono conversacional, digamos diciendo, pero en serio, pero ¿por qué? Y escucharle, porque es que no le preocupa. Es que yo no creo en Dios. Es que yo no soy cristiano. No estamos hablando del cristianismo. Estamos hablando de Dios y su conciencia. Y tratar de razonar con la persona. ¿Okay? Hay muchos argumentos que podemos meter. ¿Okay? No los estamos viendo hoy porque ese es el primer paso. ¿Okay? No queremos confundirnos. Usted va a aprender después de salir. Porque lo que va a pasar es que va a pasar algo como Johnny dice. Usted se arrima a alguien y dice, no me importa. Entonces usted dice, ¿qué le digo? ¿Cómo cierro esta conversación? Y ahí uno dice, ok. Entonces, después de esa experiencia, ¿sabe lo que va a hacer? Usted va a buscar cómo responder a una persona así. Sí, ¿cómo? Ya va a mandar a ese gringo un email. Yo tuve una experiencia mala y usted que me dijo que eso me... ¿Entiende? Y podemos ya ver, ok, en una conversación así, alguien dice, no me preocupa. ¿Qué podemos hacer para razonar con la persona? Y hay buenos argumentos. Hey, pero usted, conciencia y hay maneras de mejorar el asunto.
Sí, yo tengo una pregunta que a mí me ha pasado y sé que a todos en algún momento nos ha pasado y nos va a pasar. Y es la siguiente, cuando yo uso la primera pregunta de... Usted ha mentido y la pelota de plata usted le dice, no, yo nunca he mentido. Yo sé bíblicamente que eso es imposible, pero esa persona no lo sabe. Entonces, ¿cómo hago yo para contrarrestar en ese momento? Porque si me dice eso, me será una conversación, ¿verdad? Yo como,
ajá.
O el disputado del fraudulento
sí.
No puedo mentir.
Bueno, yo, eso me ha pasado muy poco, pero sí me ha pasado. Me pasó el día en la calle hablando con una nicaragüense y ella, yo estaba hablando con ella, ella tenía como 30, 35 años. Y yo le pregunté, ¿algo les ha mentido? No. Y lo que yo hago es yo pongo cara, yo pongo cara como que claro, ¿cómo no? ¿Cuántos años tiene usted? 30 años. En 30 años usted nunca ha mentido. Nunca, ni una sola vez. ¿Entiende? Bueno, cuando era niña. Oh, ok. ¿Me entiende? Entonces, también me ha pasado, predicando al aire libre, un muchacho bocón, respondón, jupón, sabe lo todo, que sirvió, pero lo más bien para jalar más gente, porque entramos en una discusión. Y él, no, nunca he mentido, robado, no, nunca he robado. Adulterio, no, nunca, yo soy como el cuadro de perfección de la pureza en este mundo, ¿me entiendes? Entonces el hombre no quiso confesar nada. Entonces uno dice, ¿qué hago? Bueno, entonces lo que yo hago es que al final de todo, después de tratar de razonar con él, después de tratar de sacarle una confesión, yo digo, hey, vea, la Biblia dice que todo hombre es mentiroso, la Biblia dice, y yo saco la Biblia y uso a todo el mundo. Y todos nosotros tenemos conciencias y sabemos que hemos mentido y robado y cometido adulterio, sabemos que no estamos bien con nuestro Creador, y usted lo sabe bien, pero no me lo está diciendo porque es un soberbio. Entonces yo le doy por la jupa. Y si está entre sus amigos, eso es bueno. Ok, usted puede responderle con firmeza, ok, con firmeza, no con arrogancia, pero con firmeza, sabiendo que sus amigos están escuchando. Si usted se topa con alguien así, entiende que él no va a bajar la cabeza. Nunca. Porque está frente a sus amigos y sería una vergüenza total. Entonces lo que usted tiene que hacer es usar a él para predicar el evangelio a sus amigos que están fijándose y decirle, vea jefe, okay, usted sabe que ha mentido, usted sabe que ha visto a mujeres con codicia, y usted sabe que está vacilando en este asunto, pero también tiene una conciencia y su conciencia le dice que ha violado la ley que Dios ha escrito en su corazón, y hablarle con firmeza. Y dice, un día de eso usted tiene que rendirle cuentas a su Dios, y si no baja la cabeza un día de esos para arrepentirse, no va a haber chance de salvación. ¿Ok? Y tiene toda la autoridad de la Biblia para hacerlo. Pero sin arrogancia, con firmeza. Es muy poco, muy pocas veces que usted va a toparse con alguien así. Porque aún, vea qué tan fácil es. ¿Ha mentido? No. ¿Ok? Y digamos que estamos hablando con un hombre. Ok, usted dice, ¿ha mentido? No, nunca. Ok, todo soberbio, ¿me entiende? Ok, ¿ha robado? No, nunca. ¿Ha cometido adulterio? No, nunca. Ok, ¿ha cometido adulterio de corazón viendo a una mujer para codiciarla? No, nunca. ¿Es usted homosexual? No, no, yo codicio a las mujeres, ¿me entiende? Y eso sí, eso da resultado en la calle también. Ok, entonces, vea. Entonces, estos ejemplos sirven para mostrarnos que hay maneras de responder a la gente, pero usted no va a aprender a cómo usar esas armas si no está en la lucha. Primero tenemos que aprender, ok, cómo usar el tratado para hacerle la primera pregunta, ¿es usted tan bueno para ir al cielo? Hacerle las tres preguntas de los mandamientos grandes, ¿ha mentido, ha robado, ha cometido adulterio? Okay, culpable o inocente, irá entonces al cielo o al infierno. Todo lo demás es como entrenamiento avanzado que viene después.
Ajá.
Okay. Primero que nada, tiene que recordarle a la persona que hasta ahora no hemos hablado de la Biblia. Okay, muchas personas van a caer en la cuenta de decir, ah, cristianos, ok. No, yo no creo en la Biblia, yo no creo en Jesús. Hey, no estamos hablando de la Biblia. Okay. Usted sabe que es malo mentir y lo ha hecho. Okay, su conciencia le ha condenado. Usted sabe que es malo robar y lo ha hecho. Sabe que es malo adulterar y lo ha hecho. Si no físicamente, pues yeah, en el corazón. Okay. Entonces su propia conciencia le dice que es culpable. No estamos hablando de la Biblia. Si alguien dice, yo no creo en el infierno, yo no creo en las cosas, uno sufre en el infierno aquí en la tierra. honestamente lo que pasa en un momento así es que se le sube el deseo piadoso de romperle la nariz. Porque cada uno sabe que el infierno es justo. Pero lo que nos toca siendo cristianos es ejercer la paciencia que tenemos, el fruto del Espíritu, y tratar de razonar con la persona. Vea, sin entrar en muchos detalles para no confundirnos, ¿okay? El ejemplo más útil en la calle es el ejemplo de un tribunal de justicia. Una corte. ¿Okay? Digamos, usted está delante de un juez y usted ha matado a alguien. Ok, culpable. Usted, como acaba de confesar que es mentiroso y ladrón y adúltero, usted ya ha confesado delante del juez, sí, yo maté a esa persona, y que eso que el juez va a decir, ok, a la cárcel, como Dios al infierno. Ok, usted tiene que ir a la cárcel. Ok, ¿qué tal si en nuestra sociedad no existieran las cárceles? Sería ridículo. Ok. Entonces nosotros, siendo tan malos como somos, tenemos este sentido de justicia, ese conocimiento de justicia innato, cuanto más Dios. Si alguien se metiera en su casa, ok, mata a su perro y roba su televisor, y usted clama por justicia, ok, y el fulano ya está delante del juez todo soberbio y dice, sí, yo me metí en la casa, sí, yo robé esas cosas, sí, yo maté el perro, ¿y qué? Y el juez dice, oh no, nada, vaya, vaya, está bien, tranquilo. ¿Y qué haría usted? Ok, aún más serio, porque hemos visto cosas más serias. Se mete en su casa y mata a su hija, después de violarla, su hija de 10 años. Ok, y el juez lo deja en libertad. ¿Es esto justicia? ¿No clamaría usted por justicia? ¿Cuánto más Dios? ¿Usted no cree que Dios va a castigar a los violadores? ¿Usted no cree que Dios va a castigar a los homicidas? ¿Usted no cree que Dios va a castigar a Hitler, que mató a 6 millones de judíos? Sí, claro. Y Dios es tan bueno, santo y justo que sabe, Él va a castigar también a cada adúltero, a cada ladrón y a cada mentiroso. Es por eso que la Biblia dice que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. ¿Ok? Entonces, hay maneras de razonar con la gente. Use ese ejemplo del Tribunal de Justicia mucho, porque le va a ayudar a la gente a entender que no es por peso. Tengo bueno aquí, pero malo acá, y si pesa más mi bueno que mi malo, entro. No, es por ley. Y solo tiene que violar la ley una vez si es culpable. Si tiene la oportunidad de testificar a un católico y puede usar la Biblia de ellos, hágalo, no hay ningún problema. lo que yo quisiera que entiendan esta mañana es que ni siquiera tiene que usar la Biblia para ayudarle a la persona a entender su necesidad. Que no estoy diciendo que no debamos usar la Biblia para testificar. No me malentiendan. Estoy diciendo, vea lo que usted puede hacer, aún solo con la conciencia de uno. Usted puede acercarse a alguien, ¿ok? Vea lo que estamos haciendo. Sin la Biblia, ¿ok? ¿Puedo darle uno de esos? Sí. ¿Por qué es? Hacerle la pregunta del millón. ¿Qué es? ¿Es usted tan bueno para ir al cielo? Pues sí, ok, puedo hacerle unas preguntas para ver si eso es cierto. Claro, ha mentido. Él sabe por su propia conciencia que mentir es malo. Hay una ley escrita en el corazón del hombre, eso es Romanos 2. Su conciencia da testimonio. Mentir es malo y él lo ha hecho. Robar es malo y lo ha hecho. Adulterar es malo y lo ha hecho, sino en cuerpo y mente. Ok, okay, entonces, ¿culpable o inocente? Si es culpable, ¿a dónde van los culpables? Infierno. Y vea lo que usted ha hecho sin la Biblia. En 5 minutos usted ha llevado a la persona de una posición de soberbia a través de un entendimiento de su pecado hasta el último juicio y al infierno. Y el hombre entiende que necesita a alguien como un salvador. Que yo he estado en la UCR testificando y yo he llevado a personas a través de ese proceso y hemos llegado a esa parte. Y entonces, ¿a dónde van los culpables? Y dice, pero yo no creo en la Biblia. Y yo digo, no estamos hablando de la Biblia. Pero, y no estamos hablando de la Biblia. Entonces, de una vez yo le quito esa excusa. Porque muchos dicen, pero yo no creo en la Biblia fue escrita por hombres. Pero no estamos hablando de la Biblia. Usted sabe que hay un Dios, hay un Creador. Y usted sabe que viene un juicio. Y usted sabe que ha violado su conciencia, mintiendo, robando, cometiendo adulterio. Usted sabe que están problemas con su Creador, y si usted tuviera que rendirle cuentas en ese momento, usted sabe que sería hallado culpable e iría al infierno. No se trata de la Biblia, se trata de la ley que se escribió en su corazón y su relación con su Creador.
En el transcurso, cuando hablemos con personas que no conocen a los cristianos, van a saltar muchos tipos de personas. Por ejemplo, yo tal vez no puedo usar el argumento lógico racional con una señora de Cartago que anda con un hábito de católico y que le reza la Biblia todos los días. Pero tal vez con esta persona, con este fundamento, yo puedo utilizar la Biblia católica y eso la termine de entrar en razón. O si hablo con un ateo, el mismo argumento que estoy hablando, pero que luego va a hacer la pregunta, yo no creo en Dios, no creo en la Biblia. Entonces yo creo que el fundamento que hablas, para mí es lo central, es lo que la palabra medular y es lo principal que has dicho hoy. Pero luego tengo que aprender con diferentes tipos de personas, con diferentes tipos de personalidades, o contextos, lo que sea, estar preparados. Y yo pensaría, no sé qué piensas al respecto, pero yo pensaría que deberíamos tener una especie de kit preparado para ver qué tipo de personas. Tal vez a una persona muy tradicional o muy mayor, consiguiente de un niño, tal vez no sea lo más atractivo para esta clase de persona, pero puedo utilizar otro tipo de estrategia para hablarle del fundamento que ya hablaste. Entonces yo creo que eso, que lo que has dicho hoy me ha incomodado mucho. Estoy incómodo ahí sentado a su lado por lo que has estado hablando, y en la necesidad que tenemos como cristianos, de hacer esto que estás hablando y empezar a ser responsables en cuanto a ir preparándome el día de mañana cuando Laura, que fue la que habló acerca del ateo, por ejemplo.
Ajá.
Sería muy bueno, Laura, que cuando pase eso, bueno, voy a prepararme porque me topé a uno y no supe qué decirle.
Sí.
Y profundizo en esto. Y no, ahora me topé con un ultraconservador católico. Y ir a prepararme, entonces, como entrar a esa persona con el fundamento que estás hablando, ¿no?
Sí. Yo no sé si ustedes han practicado deportes. En cada deporte hay ciertos movimientos que son fundamentales. Si es fútbol, si es básquet, lo que sea, hay ciertas cosas que quien sea que empiece el deporte, uno dice, ok, uno pica la bola así, ok, con los puntos de los dedos y luego pasa la bola así, entonces usted pasa tiempo con los fundamentales, ok. Luego uno desarrolla su propio estilo. okay? Mi experiencia que para mí siempre se me ha pegado aquí es con los deportes de combate, de boxeo, de artes marciales, de ese tipo de cosas. Y lo que pasa es que si usted se mete en uno de esos deportes, lo que pasa es que hay como 5 o 10 movimientos fundamentales. Okay. ¿Quién ha visto la película Karate Kid? Okay. Y es pone la cera y quita la cera, y pone la cera y quita la cera, y pone la cera y quita la cera, y el hombre, sí, y luego la brocha, y luego la brocha, y el muchacho se obstina. Okay, hasta que el viejo y él hace toda la cosa y dice, wow, ¿me entiende? Pero con 4 movimientos él aprendió algo muy, muy esencial. La meta esta mañana es ver los movimientos esenciales del evangelismo. El evangelismo bíblico, que es bíblico, empieza con la ley, después de la ley va a la gracia y luego a la decisión personal de la persona. Ok, si uso uno de esos tratados, ok, los de 1,000,000, o si uso las curvas, ¿sabe lo que quiero hacer? Empezar con la ley, llevarlo a la gracia y a la decisión personal. Entonces, con un católico, ¿sabe lo que voy a hacer? Y lo he hecho en la romería. Ok, yo voy a usar su Biblia y citas de su papa para decirle la ley, la gracia y la decisión personal. Es lo mismo. Ok, entonces, esta mañana yo, ojalá que entienda esto. Tenemos que empezar con la ley, después de presentar la ley, ya la gracia, después de la gracia, la decisión personal. Es esa parte que no hemos hablado todavía. Ok, después, mientras que usted esté desarrollándose en la calle, como dice el pastor Esteban, usted va a toparse con varias personas. Ok, mis láminas se han desarrollado de esta forma. ¿Por qué? Porque ya tengo otras preguntas. Ok, ¿cuál es la provincia que antes se llamaba Villa Nueva de la Boca del Monte? Ok, entonces yo he desarrollado varias otras láminas para ayudarme en la calle. Vea, por ejemplo, si tengo un ateo, yo tengo mi test de ateísmo. Porque hey, me topo con ateos en la UCR. Ok, entonces, ¿pero qué es lo que quiero hacer? Presentarle la ley, el evangelio y la decisión personal que tiene que tomar. Ok, después de hablar con su persona, okay, usted ya le ha hecho las 3 preguntas, mentiroso, ladrón y adúltero, lo ha llevado a su culpabilidad y al infierno, le preocupa, y usted dice, pero ¿sabe lo que Dios ha hecho en Cristo? Usted violó la ley, Cristo pagó su multa, okay, Cristo murió en la cruz por usted, Él llevó el castigo que usted merece. ¡Wow! ¿Qué ahora? Esa es la pregunta del carcelero. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Okay? Ahora, voy a decir algo que ojalá sea chocante. Si usted le dice a alguien, ore esta oración conmigo, usted ha hecho un falso convertido de una vez. Muéstrame el versículo de la Biblia que dice que alguien tiene que orar para ser salvo. Tiene que aceptar a Jesús en su corazón. Muéstrame el versículo en la Biblia que dice esto. ¿Cómo es la salvación? ¿Qué tiene que hacer alguien para ser salvo? Okay, vea la página 117. Ok. 117. Poco más abajo de la mitad dice cómo terminar un encuentro, orar o no orar. Hay 2 cosas que la persona tiene que hacer: arrepentirse y poner su fe en el Señor Jesucristo. Hermanos, es así. El pecador está yendo hacia el pecado. Y usted le testifica, si él quiere a Cristo Jesús, que está por el lado opuesto, él tiene que arrepentirse, dejar su pecado y poner su fe en Cristo. Se convierte del pecado a Cristo. Si alguien no quiere dejar el pecado, no se convierte a Cristo. Usted puede orar con la persona, usted dice, pero la persona dice, hey, ¿qué tengo que hacer entonces para ser salvo? Ore esta oración conmigo. ¡Qué dicha! Ok, ora la oración y dice, disculpe, tengo una cita con mi novia porque vamos a... Dice, no, espere. Pero oré la oración, acepté a Jesús en mi corazón, me salvó, ¿verdad? Pero no, arrepentimiento. Ok, vea lo que dice el versículo, Hechos 20, 20 y 21. Esas son las palabras de Pablo. Pablo dice, como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ok, usted puede leer todo lo demás de la explicación en esto. Arrepentimiento es confesar sus pecados y apartarse de ellos. Eso tiene que quedarse claro. Si alguien no quiere arrepentirse, Dios no le ofrece la gracia para salvación. ¿Qué dice la Biblia? Dios resiste al soberbio, da gracia al humilde. Si alguien no quiere bajar la cabeza para decir, wow, soy pecador, he ofendido a mi Dios y debo dejar lo que estoy haciendo que le ofende, porque yo quiero que me salve, que me perdone. Esa es la salvación. La salvación no es, sí, ok, hey, yo quiero mi seguro contra incendio, entonces ¿qué tengo que orar? Para seguir en el pecado y tener a Cristo. No, usamos la ley para crear un conocimiento personal de pecado. Si uno, lo que queremos es que uno dice, wow, entonces Dios está molesto conmigo, como usted no se imagina. La Biblia dice que Dios está airado contra el impío todos los días. Ira tiene reservada para los impíos. Oh, ¿qué tengo que hacer entonces para ser salvo? Apartarse de ese pecado. Confesarle a Dios lo que ha hecho. Es que el ejemplo que he oído. Ok, si tengo a Oscar aquí. Oscar, voy a usarlo. No sé si podemos hacerlo en vivo luego. Pero yo lo pego en la nariz. Ok. Boom, y dice, ¡ah, eso me dolió! Y le digo, sorry, perdóneme. Y Oscar, siendo tan buena gente, tan buen cristiano, él dice, ok, le perdono. Y yo, ¡guau! Y le doy otra vez, ¡ah, me dolió! Sorry, perdóneme. Hasta 70 veces 7 tiene que perdonarme. Ok, yo le pregunto, hey, ¿Lo siento de veras? ¿Le estoy pidiendo perdón? No. Si yo le pego en la cara y Dios me convence de lo que he hecho y yo digo, wow, man, Oscar, sorry, man. Yo disculpe, perdóname. Yo no vuelvo a hacerlo. Y si yo hago esto, es cuando ya hay reconciliación entre él y yo. Él ya deja de ser molesto conmigo porque es buen cristiano. Y dice, ok, yo le perdono. ¿Por qué? Porque me arrepentí. Yo le pedí disculpas, reconocí lo que hice, que fue malo, y que le dolió, y que le ofendió, y que yo no vuelvo a hacerlo. Y el pecador tiene que entender que cada mentira es una ofensa infinita delante de Dios. Cada vez que usted mira a otra persona, ¿y cómo será con ella? ¿Me entiende? Es una ofensa delante de Dios. Una mentirita blanca, ¿me entiende? Una ofensa delante de Dios. Y el pecador tiene que entender que, ¡ah! Dios me va a mandar al infierno por esto. Sí. Entonces ya no quiero seguir. Yo no quiero seguir en esto. Primero me da temor porque yo no quiero ir al infierno. Yo no quiero experimentar el juicio de Dios. Yo no quiero eso, pero más que nada, cuando vea a Cristo Jesús, vea el precio que Cristo pagó por mí. Me rescató. ¿Cómo es que voy a volver a eso cuando Él ya lo pagó por mí? No, yo no quiero volver a eso. Yo quiero apartarme de esa cochinada de vida, ese pecado. No, yo quiero a Cristo, yo quiero estar con Él. Si no hay arrepentimiento, hermanos, no hay salvación. El que cree sin arrepentimiento es el que ha creído en vano y es un falso convertido. ¿Por qué es que los cristianos no se comportan como cristianos? La respuesta es porque no son cristianos. Simplemente no son cristianos. Cristo dice, se puede conocer el árbol por el fruto. El cristiano que pasa todo su tiempo en la calle amargura tomando guaro y en la fiesta, viernes y sábado, para llegar a la iglesia, ay, todo limpio y fresco como una lechuga, es un falso convertido, porque no hay arrepentimiento. Usamos la ley para mostrarle al pecador lo que está ofendiendo a Dios, para que él sea parte de esto. Lo confiese. Le dice a Dios que le ha pegado en la nariz. Le dice a Dios, yo he mentido. Hey, ya entiendo qué malo es. Yo he mirado con lujuria. Sé qué malo es. Dios, perdóname. Acéptame. Esa es la salvación. Nosotros no aceptamos a Cristo. Le rogamos que nos acepte a nosotros. Acepto sin el amado, dice Efesios 1. Acéptame, por favor. La regeneración, la salvación viene de Dios. El pecador no puede salvarse. El pecador solo puede tirarse delante del Rey del universo para rogarle la salvación. Me aparto de lo que le ofende. Dios, por favor, acépteme, sálvame. Esa es la salvación. Yo no oro con las personas en la calle. Yo no oro con las personas para aceptar a Jesús. No lo hago, porque temo hacer más falsos convertidos. Y los he hecho, y me imagino bastantes. Yo dejo a la persona con la inquietud de que tiene que arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo Jesús. Él tiene que ir a solas en oración para arreglar cuentas con Dios, confesar lo que ha hecho, apartarse de los pecados y rogarle a Dios que lo acepte, que lo salve, que le perdone, que arregle cuentas con su Creador. Okay. Si quiere orar conmigo, sí, pero man, yo quiero orar ya, pero ya, ya. Ok, ore, y yo oro después. Okay. Entonces el hombre ora, y yo oro después. Y una cosa que nunca debemos hacer, nunca debemos asegurarle a nadie de que es salvo. ¿Me entienden? No me entienden. Si lo hacemos, estamos poniéndonos en los zapatos del Espíritu Santo. ¿Cómo sabe usted que el hombre o la mujer es salvo? Usted no lo sabe. ¿Cómo sabe usted? Lo mejor que nosotros podemos hacer es mandarlos a la Biblia. Lea la Biblia y obedezca lo que dice. El convencimiento de la salvación viene de parte de Dios. Uno dice, bueno, ok, entonces me arrepentí, ya tengo mi fe en Cristo. Está confiando en Cristo, no en sí mismo. Y uno dice, ¿es usted salvo? Sin un buen entrenamiento, sin una buena enseñanza de la Biblia, uno dice, bueno, ojalá que sí, porque me arrepentí, puse mi fe en Cristo. Entonces, esta es otra cosa que quiero decirles, ok, y termino con esto. Con muchos evangelistas, ok, y mucha de esta enseñanza viene de Ray Comfort y Way of the Master. Ellos tienen la costumbre de decirle a la gente, vea, yo no quiero que usted me dé plata, yo no estoy tratando de sacarle plata, yo no quiero que usted vaya a mi iglesia, solo quiero predicar el evangelio. No, no. ¿Cuál es la gran comisión? Id y haced. Hermanos, no estamos allá en la calle, sí estamos regando semilla y confiando en Dios, pero usted está buscando un discípulo. Cuanto más peso tienen sus palabras, que tienen el peso del Espíritu Santo y el Evangelio Eterno, tiene el peso de la ley, ¿me entiende? La obra de Cristo en la cruz. Pero cuanto más peso tienen cuando usted está hablando con la persona y usted termina y usted dice, man, vea, usted debe arrepentirse de sus pecados, poner su fe en Cristo. Y man, yo estoy en la iglesia de este, yo estoy en Cristo, viene en Cartago, yo estoy en donde sea. Man, yo quiero sentarme con usted y estudiar la Biblia. Yo quiero ayudarle a crecer. Yo quiero que usted sea mi discípulo. Yo quiero crecer con usted en la Biblia. Y ofrecerles la puerta abierta de su casa, de su iglesia. La gente necesita esto. ¿Sabe qué es el evangelismo sin el discipulado? Es sexo sin tener que criar a un güila. ¿Entiende? Es ir y regar su semilla y decir, hey, hijos espirituales tengo. Pero no ser responsable en la crianza de esos niños espirituales. Porque como dice la hermana, uno no va a tener la seguridad de su salvación si no conoce la Biblia. Entonces, mientras que estemos hoy, y vamos solo una hora, hora y media, solo un puñado de tratados, tratando de hablar con una persona, y la meta hoy, yo les digo, testificar a una persona, solo a una. Pero cuando Dios le abra la puerta para hablar con esa persona, por favor, piense en que no está solamente regando semilla. Usted está procurando hacer un discípulo. Y usted quiere que esa persona pase un año o dos años con usted, todas las semanas estudiando la Biblia, asistiendo a su iglesia con usted, para que pueda crecer en Cristo con usted. Usted está buscando un discípulo. ¿De acuerdo? Y yo les digo, es por eso que hemos desarrollado ese material de discipulado. No es el mejor del mundo. Aún tenemos más ideas para cambiarlo, para que sea mejor. Pero es algo. Es algo. ¿Okay? Y también lo ofrecemos gratuitamente. Uno puede bajarlo de nuestra página web. No estamos tratando de enriquecernos. Pero es importante. Usted está buscando un discípulo. Haga discípulos. Evangelismo solo es la mitad de la fórmula. Evangelizamos para ser discípulos. Pero luego discipulamos a esos nuevos convertidos para ser evangelistas, para que vayan con nosotros a la calle para buscar a otros más, para meter en el ejército de Dios. ¿Preguntas?
Sí. Pregunta, si nos encontramos a un cristiano,
ajá,
van a salir con más de 16 y porque se conocen los versículos y todo, y ¿verdad?
Yo no sé. Yo voy a agarrar de esos y pasarlos, yo tengo suficientes. Este es un tratado que desarrollé para los cristianos. Porque siempre en la calle usted se va a topar con un cristiano. Primero, si usted se topa con alguien que se llama cristiano, hágale la pregunta. ¿Es usted tan bueno para merecer el cielo? Ok, ahora yo les hago a ustedes la pregunta. Alguien contésteme. ¿Es usted tan bueno para ir al cielo? Cristianos, contéstenme. No. Un cristiano sabe esto. Ok, entonces, ¿por qué es que usted puede ir al cielo? ¿Alguien? Hey, Cristo. Cristo me va a llevar al cielo. Yo voy por los méritos de Él, no por los míos. Hágale al cristiano en la calle la pregunta. ¿Es usted tan bueno para ir al cielo? Y si le dice, sí, men, saque la ley y muéstrale que está equivocado. Puede ser que sea un falso convertido, o puede ser que sea un cristiano confundido que necesita un poco de Biblia. ¿Ok? Pero, vea, yo llevo esos tratados para ayudarle a los cristianos a entender que deben prepararse. Y si realmente se ha topado con un cristiano que está seguro de su salvación, exhórtale, men, siga testificando, siga hablando, siga leyendo la Biblia y comparte su fe y vaya y busque otro inconverso. ¿Ok? ¿Otra pregunta? Que vaya, vea, lo que vamos a hacer es, si usted quiere ver el discipulado, puede ver los discipulados allá, los libros, los brochures, se puede llevar el brochure si quiere un desglose de lo que es el discipulado, puede ver lo que son los libros. Todo aquel material que tenemos en la mesa está a la venta, lo vendemos por costo. Entonces son tratados y libros y todo esto. Stephanie está manejando la plata y el libro de hoy cuesta 2,000, entonces por favor paguen a ella. Y qué más, yo voy a estar dividiendo los billetes. Yo tengo como dije 500 billetes de 1,000,000. Voy a dividirlos mientras que estemos almorzando. Y después del almuerzo vamos a ir, vamos a orar, ok, antes de ir. Y no está lloviendo, entonces usted puede ir por las calles, puede ir al Mall San Pedro, hablar con los taxistas, puede ir hasta el Outlet Mall y buscar a alguien, ok, y usar los tratados para tratar de testificar. Después de una hora, hora y media, vuelvan acá. Ok, vuelvan acá porque es bueno sentarnos y compartir historias. Si le fue bien, si no le fue muy bien, vuelvan. Ok, entonces después del almuerzo vamos a fijar una hora y decir a tal hora estemos aquí de nuevo para que podamos ya compartir un poco, orar, ponerlo todo en las manos de Dios y cerrar nuestro día juntos. Ok.